¿Vino?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
El domingo a la tarde llegué para irme. Ahora en Argentina, Gabriel Chamé Buendía con su trágico comedia burlesca en el teatro Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, domingos 18 horas. Entradas a precio popular por Alternativa Teatral o en el teatro. Llegué para irme, el mejor momento para reírse.
Política,
economía,
internacionales,
judiciales,
sociedad,
información calificada.
AM750.
En busca del periodismo perdido.
750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta... Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Rosario, en el Teatro Broadway, donde ha llegado muchísima gente, la mayoría por error. Vamos a tributar una gigantesca ovación a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Igualmente inexplicable será la ovación tributada a Gillespie.
Está demasiado grande,
Muchas gracias. Vamos inmediatamente a dar breves anuncios acerca de hazañas que perpetraremos en los próximos días.
Muy bien, mañana estaremos en la ciudad de Santa Fe.
Mañana mismo, atención Santa Fe.
Sí.
Gracias.
En el Festram.
Sí.
Allí estaremos. Y la semana que viene, el jueves, será en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Qué buen programa.
Qué bueno.
Sí. Bueno. Inolvidable.
Tenemos...
¿Sabe a dónde tenemos que ir a hacer el programa?
¿A dónde?
No sé.
A Disney.
Ah. Oh.
Creo que nos podría ir muy mal.
Sí. Podría ir, sí, especialmente mal.
Sí, sí, creo que sí.
Sí, hay, uno tiene en algún momento que darse cuenta que no le cae bien a todo el mundo. Pues es indispensable que esta convicción aparezca en algún momento de la vida, y cuanto antes mejor. Porque usted ya es un hombre grande. Sí, sí. Y está poniendo cara de que todos lo aman cuando lo detestan. Es una situación espeluznante.
No, yo creo que en Disney por ahí la conexión que podemos tener es con los niños.
¿Usted le parece de que los niños son oyentes de este programa?
Porque yo conozco un niño que haya aguantado 30 segundos escuchando este programa. ¿Y
cuántos niños hay aquí en la sala?
Levanten la mano los niños. A ver.
Los niños.
No, ahí, ahí está.
Señora.
Muchísimos, allá. Allá, muchísimos ahí niños. Niño. Porque mire. Atención. Ser niño,
sí.
Etcétera.
Sí.
Y ahí, acá 10 minutos de pésima literatura, sí, vale. Con que en realidad el corazón y todo.
¿Le puedo decir una cosa?
La ternura.
Dentro mío llevo un niño.
Ahí, eso es lo que estaba esperando que dijera.
Algo tenía que haber ahí adentro, decíamos. Sí. Bueno, era un niño.
Bueno, dígale que salga alguna vez. Respecto de Disneylandia, tengo aquí justamente... un dossier que me envía la embajada de los Estados Unidos.
Ah, pero es genial esto.
Y les agradezco especialmente porque en estos días deben estar muy ocupados.
Sí, sí, sí. Pero están en conexión con muchos medios de comunicación.
Está muy atento. Y es nada más que un manual de consejos para no quedar mal en Disney.
Bueno.
Porque hay muchas cosas que están prohibidas.
¿Sí? ¿No está todo permitido?
No.
Y hay mucha gente que pasa por maleducada, porque no sabe
las
reglas.
Sí, pero ¿por qué es maleducada? Bueno. Bien, vamos a ver, ¿no? Reglas.
Ok.
Primera regla. Se prohíbe a los mayores de 14 años entrar disfrazado.
¿Por qué? Sí, salvo si usted es el ratón Mickey, ¿no? Bien. Los tipos que laburan ahí...
No, pero es por eso.
Pero, perdón,
claro.
¿Puedo decir...?
¿Usted quién es?
Yo trabajo muchísimo en este teatro.
Ah.
¿Puedo decir algo? Que por ahí es una línea de bajada política.
Sí.
Qué raro que en un país de la libertad...
¿Qué te rajuneando?
No dejen entrar a alguien que se quiere disfrazar. ¿Qué problema hay?
No, pero aquí el asunto es este.
A ver.
Casi todos los operarios
de
Disney, de Disneylandia, están disfrazados de personajes de Disney.
Claro. Claro.
Entonces, si usted se disfraza, hay una confusión.
Claro, se
confunde. Quieren llamar al mozo y no pueden llamarlo porque todos son...
El hombre araña.
Todos son Mickey... Todos son Pluto.
Sí.
Ya le conoce la vieja canción.
Sí, claro.
A ver.
Son todos Mickey.
Yo
todos
ya
Pluto.
Sé bien que Disneylandia está de luto. Son todos Mickey. Son todos Pluto.
Ahora, si usted tiene... No se puede disfrazar con alguien de la competencia tampoco. Porque
¡no!
No, bueno.
Se disfraza de Don Gato.
Claro, Don Gato y su pandilla.
Claro.
Lo echan.
Sí, sí.
O de personajes de la Warner.
Claro, claro, claro.
No, señor. Dice, además cuando se pierde un niño,
sí.
Como todos los niños están disfrazados de personajes de Disney,
claro.
No es imposible reconocerlo.
Bueno.
A decir verdad, tengo estadísticas alarmantes.
¿Qué le
dieron? 67% de los niños que ingresan a Disney se pierden.
No salen tanto, 67.
No salen o vuelven con otra familia.
Es mucho, 67.
En Estados Unidos son un poco desapegados con la familia. Sí. Entonces, por ahí pierden a un niño, lo buscan, lo encuentran, pero es otro.
Sí.
Bueno.
No, es lo mismo.
Y no es lo mismo.
Bueno.
¿Qué tanta exigencia?
No, bueno, señor.
Para mí que no lo dan a publicidad para que no haya malos comentarios.
Bueno, sí. Están prohibidos los palos selfies.
¿Cómo?
Los palos selfies. Nunca había un palo.
Sí.
Bueno,
selfie. De la foto.
Bueno. Sí, podría llegar a ser una locura si a la mayoría de las personas se le ocurriese llevar un palo con esa larga extensión.
Sí, a claro. Cualquier lugar sería un desastre.
Es peligrosísimo, claro. Porque si está con el palo selfie extendido y justo en la montaña rusa y pasa el tren a toda velocidad...
Y lo ensarta a alguien que pasa como un churrasco de croto.
Sí. Es difícil.
Incluso a los animales...
¿Hay animales?
Y en algunos sectores hay animales verdaderos.
Por ejemplo,
en otros son robots. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el gerente de promoción de Disneyland.
¡Qué lindo!
De Disney World.
¿Hace mucho tiempo es gerente de este lugar?
10 minutos.
Ah.
Me acaban de nombrar. No se puede llevar sillas.
No, desde la casa no.
De parado. Lo que tiene Disney es que todo de parado.
Sí.
Se puede hacer todo, pero de parado.
Bueno, pero si uno... se
para
puede
que la gente vaya rápido.
Pero no se puede tirar en el césped alguien a...
Bueno, en el césped sí, pero si usted está haciendo una fila
sí.
Y lleva una silla plegadiza, entre que la levanta y la acomoda claro, en el nuevo lugar...
Dos minutos.
Sí, no avanzamos nada, señor. No se pueden mostrar tatuajes inapropiados.
Claro.
¿Cómo es inapropiado?
Inapropiado, su hermana desnuda.
No, señor.
¿Cómo le quiere que le diga las cosas
bien,
así?
Se la venía buscando.
Claro.
Pero si son tatuajes, yo tengo tatuado a Pluto.
Sí.
¿Lo tengo que ocultar o...?
No, ese no es inapropiado.
Ah, no es inapropiado no. Ese tatuaje.
Tenemos restricciones sobre los tipos de tatuajes permitidos. Cualquier tatuaje visible que pueda considerarse desagradable... con lenguaje o imágenes ofensivas, no debe ser visible dentro del recinto.
Claro.
Ah.
O sea, usted lo puede tener el tatuaje.
Sí, claro.
Pero que no se lo veamos.
Lo tiene escondido.
Bueno, yo en este momento tengo un tatuaje que usted no ve.
Sí. Efectivamente.
¿Usted?
Sí,
¿Usted tiene uno?
No lo sé.
Ah.
Quizás sí, quizás no.
Ah.
Ese es el misterio que un hombre debe proponer para hacerse interesante. Yo cuando conozco una dama, lo primero que le digo... ¿Tengo un tatuaje inapropiado en alguna parte de mi cuerpo o no?
¡Ah!
Bien. Dice, no use flash en lugares oscuros. ¿Y claro. Dónde cree que lo use?
Sí, claro.
No.
Es el sentido del flash.
Porque de repente están en el tren fantasma.
Claro. Arruina el juego.
Y prende la luz. Ilumina y se ve un tipo que está atrás del monstruo.
Sí, claro.
Con una manija. Y el, tipo
el operario con un
rascándose.
Sí.
Y rompe toda la magia.
Sí, por supuesto, señor.
Bueno, acá dice, si una atracción está poco iluminada, es por alguna razón.
Claro.
Algo va a ocurrir.
¿Quiere que se lo explique? Bueno.
Sí.
No. No se puede. No se puede llevar regalos envueltos. ¿A quién le va a llevar un regalo?
Y se encuentra con alguien.
Porque por ahí, por un tema de seguridad, pide la gente de seguridad pide, por favor, que los regalos vayan desenvueltos.
Claro.
Y bueno, pero todo...
Porque usted viene con una caja cuadrada que hace tic-tac, tic-tac.
Claro, puede ser una bomba.
¿Yo qué pienso? Es una bomba. Después por ahí lo abro y es un reloj despertador.
Que sí, un regalo, que una atención para alguien del lugar, quizás.
Bueno, pero no se puede. Y en caso de celebraciones, mejor obsequiar fuera del mundo Disney.
Claro.
No se puede correr.
No.
No, por seguridad no puede correr.
Todo el mundo tiene que ir caminando.
Sí. Los niños tienden al nerviosismo y a correr sin mirar.
Sí.
Sin mirar a quién.
Sí.
Bien.
Van presos, chicos.
Presos. Y
hay
niños,
¿cómo van a ir presos?
Niños, señora, que ahora son hombres grandes.
Sí.
Las madres los van a visitar.
Pero,
¿qué tal, madre? Aquí estoy. Te presento a mi compañero de celda, sí. Jack el Destripador.
No.
Bien. Patinetas, monopatines,
prohibido.
Patines, zapatos prohibido. Con ruedas,
sí.
Prohibidos. Mantener la estabilidad y el equilibrio y saber frenar a tiempo son una combinación peligrosa.
¿De qué habla?
No sé.
Ajá, sí, puede ser.
Dice, mejor llevar calzado cómodo.
Cómodo, porque y, pasa mucho tiempo ahí, ¿eh?
Está mucho tiempo y al final del día sus pies se lo agradecerán.
Sí.
Usted se acuesta a dormir y siente una vocecita allá abajo, sí, de las cobijas.
Sí, que sí.
¡Gracias! Son las patas.
¿Sus patas tienen esa voz tan finita?
Sí. Bien. Los globos en Disney,
sí,
están prohibidos.
Los venden adentro, señor.
Bueno, no, están prohibidos.
Adentro
tampoco,
no se puede vender
los globos.
Imagine que usted se le escapa un globo y está justo la montaña rusa.
Pero siempre el problema es la montaña rusa, sí, sáquela.
Acá dice que, cuidado, los animales son los que más sufren. Que podrían asustarse.
Sí, sí. Por los globos.
Y hay una, por ejemplo, tenemos 11.000 búfalos.
Sí.
Encerrados ahí para que los niños jueguen.
Sí.
Por ahí se revienta un globo, entran en pánico,
claro,
ahí, hacen una estampida, arrasado,
no
queda nada.
Pero se asustan con los globos y no se asustan con las otras atracciones, con los tipos disfrazados.
Porque no, el globo al explotar, cuidado. También el animal, que podría ser el mismo búfalo en, sí, cuestión, podría comerse el globo, con lo cual caería enfermo.
Claro.
Si hay algo que le hace mal al búfalo,
no, pero no
es el plástico de los globos.
No, bueno... Un perro se come.
El perro, que me importa. Estamos hablando de los 11.000 búfalos.
Bueno, pero no, sí, me diga que hay perros sueltos en el...
No hay, no los dejen. Los llevamos a la perrera.
Pero ¿y si le entran? ¿Hay un alambrado perimetral?
Sí, con electricidad.
Ah, ¿electrificado?
Sí, sí, sí. No se puede llevar ropa ofensiva.
Sí, bueno.
¿Cómo sería?
Y la ropa ofensiva puede ser con leyendas provocadoras.
Ahí está, con leyendas. Claro. Por ejemplo, la leyenda del Urutaú.
No, pero... leyendas quiere decir palabras que son ofensivas.
Ah, la leyenda del mojón.
Por ejemplo...
Llovía torrencialmente en la estancia del Charabón.
No, algo...
Por ejemplo, fuera niños de aquí.
Claro. Sí, sí.
Oh. Niños go home.
Puede que el lema de la camiseta te parezca divertido, pero si las imágenes... son demasiado obscenas para el ambiente familiar del parque, porque este es un ambiente familiar.
Claro.
Este no es un perimundín, no, señor. Es el Orlando Disney.
Es interesante que dice demasiado obscenas, ¿no?
Le hago una pregunta. Obscenas. Un poco obscenas puede
un
ser,
poco puede ser.
Esta es la vida.
Sí, sí.
Le hago una pregunta.
Pero a mí me parece que un gran negocio sería poner enfrente de Disney un, digamos, un cabarulo.
Sí.
Para los padres.
Para los donde se hacen todas las cosas que, claro, no se pueden hacer acá. Inflar globos.
Sí,
agarrar un palo.
Remeras obscenas.
Bueno, dice, si tienes, por ejemplo, no puedes ir en bikini, la ropa demasiado rota.
Bueno,
que deje ver más de lo que debería, también está prohibido.
Les pido, yo soy
rockero. Sí, no puede ser eso.
Yo soy rockero, ¿me
entendiste?
Bueno,
sí, pero rockero, pero todo roto tiene.
Bueno,
usted, ¿dónde se lo rompieron todo eso?
¿El pantalón?
Por ejemplo.
El pantalón es más caro. Este es el pantalón,
sí,
más
pero
caro.
Pero ese no es rotura de por elegancia.
Pero escúcheme,
no es rotura por demasiado uso, no, señor.
Sí.
Usted mira atrás cómo está.
Ahora los rockeros ahora vienen a Disney. ¿Cómo está el rock?
¿Qué tendrá Gillespie que está en Devoto con un traje a raya y el saco roto?
No, bueno, señor.
Bueno, hay que llevar ropa apropiada en todo momento. Después, no llegue tarde y se va a perder mucho.
Claro.
Porque, ¿a qué hora hay que ir, más o menos?
A las 5 de la mañana. Porque hay cola.
¿Pero para entrar a qué hora? ¿Si voy a las 5?
A las 12 del mediodía ya entró.
No, porque además hay atracciones, por ejemplo, muy sofisticadas. Caso de la película Tiburón.
Ah, Tiburón. Es un juego nuevo ese.
La película Tiburón, y donde suben a todos a un barco, y los llevan hasta alta mar, y sale el tiburón mecánico de debajo del agua. Y llega tarde y se perdió el barco.
¿Pero va hasta alta mar? ¿No hicieron el juego? No,
es artificial.
Un alta mar es artificial. Sí.
Pero si se ve la costa, no es alta mar, se ve el parque.
No se ve la costa, porque la tapamos toda con un telón.
Claro,
está dibujado el mar. Es una raya nada más.
Ah, sí, bueno.
Y usted ni se da cuenta.
Está bien pintado, eso se ve.
Más o menos, también. ¿Qué quiere? Bueno. Usted tiene que poner un poco de usted.
Bueno, sí, pero...
O sea, cuando... mi amigo Raúl decía que cuando uno lee un poema,
sí,
debe poner algo para mejorarlo.
Claro, claro.
Si usted es un salame, lee el mejor poema y no resulta. Aquí teníamos una sección que consistía en analizar poemas. Y a la luz de nuestra malevolencia, todos los poemas eran ridículos. Así que usted tiene que mejorar nuestros poemas.
Por eso.
Sí, pero esa raya, hay que poner demasiada voluntad.
Sí, para sí, entender que hay rayas que por más voluntad que usted le ponga...
Señor, para entender que es alta mar.
Un error es querer ver todo, porque Disney es el doble de tamaño de Manhattan.
Sí.
¿El doble de Manhattan?
El doble de Manhattan, así que, ¿cómo hacemos?
Tengo entendido que hay hasta subtes que van por debajo para...
Sí, los subtes...
Para distintos lugares de Disney.
Los hicieron subtes por
entonces abajo. No quiera ver todo. Vamos, el año que viene venimos...
No, bueno, no podemos ver todos los
años. Compramos una de esas nieve, ¿cómo es?
Sí, espuma de
pero el
azúcar.
Año que viene, porque no tenemos tiempo.
Hay que elegir dos o tres juegos. De repente, Blancanieves, Tiburón y Hulk.
¿Pero tres?
Tres, sí.
Pero Hulk...
¿Cuántos quiere? Es insaciable usted. Con la cola que hay que hacer, cada juego son 6 horas de cola.
Bueno, señor, es difícil divertirse ahí.
Dice, el viaje tiene que estar planeado por los adultos.
Sí.
No deje que los niños lo planeen el viaje.
Bueno, pero es para los chicos que van.
No importa. 3 atracciones en cada parque. Chao. Nada más.
¿Qué dije yo?
3.
Bueno.
Pero 3 atracciones...
Listo.
¿Y si le sobra tiempo, no ve ninguna otra cosa?
Viene al otro día, pago otra vez la entrada y ve otras 3.
Ah.
Esa es la idea. Bueno. Mantenga a la familia unida todo el tiempo, por lo que ya... Hablamos de los niños que se pierden.
Que se van a otro lado. Y
se pierden, simplemente se pierden en la vorágine. Y si no, establezcan un lugar.
Bueno, sí.
Por ejemplo, entre las piernas de Mickey.
No hay un lugar de las piernas de Mickey. Me imagino que habrá puntos de encuentro perfectamente señalizados, ¿verdad?
Bien. Cuidado. Acá hay algunos peligros.
A ver.
Las atracciones no son para todas las edades.
No, por eso.
La Torre del Terror.
¿Del Terror?
Sí.
Sí, es para gente grande.
Es para gente grande.
Bueno,
puede ir con un niño de 5 años a esta torre porque son... cuidado,
Sí, sí.
Cuidado, yo mismo me asusté cuando fui.
Sí, está de... ¿Qué hay, monstruos? ¿Cómo es?
No, hay... El asunto es hacer que te asustes.
Sí, sí.
A mí particularmente...
Yo te tengo terror a las arañas.
Bueno, no, a mí me agarró un tipo, y bien entré, tú en el oscuro, me agarró un tipo, me puso un chumbo acá,
bueno.
Y me dice, ¿así que vos eras el que no tenía miedo?
No, bueno. Pero eso no es eso.
Ese
no
es el juego. Me tuvo locura. Media hora. Y dice, andá, si querés acá otra vuelta.
No, pero es horrible el juego.
¿Cómo va a ser eso?
Error.
Eso es un espanto. Eso. Pero eso para hacer una denuncia. Usted, como gerente del parque, le digo, esto es una vergüenza. A mi marido, mire cómo lo dejaron. Está blanco.
Pero,
va, o más o menos.
¿Qué dice? Se quedó sin voz.
Se quedó sin voz del miedo.
¿Qué?
Que se quedó sin voz. Le pusieron un revólver. Decime a mí, yo le traduzco. ¿Qué? Que sintió temor. Bueno. Mucho temor, ¿verdad?
¿Puedo decir una cosa?
Colapsó de
mire,
temor.
Mire el cartel del juego. ¿Cómo se llama? La Torre del Terror.
La Torre del Terror,
y
sí.
Si tiene miedo el señor, vaya ahí. Mire, la Torre de Teletubbies tiene ahí enfrente.
No,
mira,
bueno.
Tiene, pero tiene ahí enfrente una torre que es la Torre del No Terror.
Bueno, vaya ahí.
Y ahí vas... Y nada, paseás un rato.
Claro.
Salís. La Torre del Tedio se llama.
Sí.
¿Cómo funciona, doctor, el sistema de baños en Disneylandia?
Sí.
Porque estoy viendo, cada vez que veo un baño, no sé si
los baños
si
son
es de ficción o si es
claro,
de
sí, sí, sí.
Los baños son automatizados, los compramos importados. Y que...
¿Pero ustedes lo compran importado? ¿A quién se lo compran?
Son del primer mundo y tienen...
¿Y ustedes qué son?
También.
Ah,
y
claro.
Tienen wifi y para ver tablet.
Sí, pero... ¿Para qué queremos el ver todo eso?
A mí me pone muy nervioso que voy a entrar a un baño y veo que están usando los artefactos.
Sí, sí.
Qué sé yo, los enanos de Blancanieves, el lobo feroz, Pepe Pata de Palo. Sí. Es un montón de personajes, no sé.
Que tiene más cierre relámpago el traje de Mickey, que es un problema,
sí,
¿no?
Sí, para... sí. Bueno, cuidado, usted no puede vender nada.
Bueno, pero...
Porque van muchos vendedores ambulantes que entran haciéndose que son turistas, están en el medio, pelan una parrilla, se ponen ahí en y empiezan a choriciar.
Sí, sí.
Y te venden choripanes y vos crees que...
No, no, ahí está todo reglamentado y realmente es ilegal todo lo que se compra que no sea
porque
de marca.
Porque que no sea Disney. Todos los chorizos tienen que llevar el sello de Disney.
No, bueno, señor.
Y una vez que ve un chorizo, usted mírelo.
No solo el sello,
sino... Dice, Walt Disney Production.
Reconoce el chorizo original de Disney por las orejitas de Mickey en el chorizo.
No, a mí me da impresión.
Hola, con la silla.
Esto es un...
El piolín azul de la popularidad.
Esto no, no parece un chorizo de Mickey.
¿No ve las dos orejas?
Sí,
y...
lo veo, pero... Señor,
¿y el cuerpo?
Es horrible.
Bueno.
Mire.
¿A qué hora cierra el parque?
Estamos cerrando a las 21:45.
¿Por qué no cerran a las 10 directamente?
No, 21:45. No, a 21:45.
Ah.
Faltan 10 minutos, así que ya le voy
diciendo. ¿Verdad que la gente que se queda adentro, que
hasta el,
cuidado le pasa como... ¿A Ben Stiller?
Sí, sí.
Qué idea esa, ¿eh? El tipo se queda encerrado dentro del...
Del museo.
Del museo y las figuras del museo cobran vida. A mí me encanta esa idea.
Bueno, bueno.
¿Y yo cuál? Tuve... Le acerqué la idea para la 2.
¿Y cómo es la 2?
Una noche en el museo 2.
Sí.
Yo vi la 1
sí.
Y enseguida fui a la productora y dije, sí. Tengo una idea para la 2.
Es genial, ¿eh?
Y digo, es esta.
¿Cuál
¿Cómo
es?
Ben Stiller se queda otra vez,
sí.
Una noche adentro del... Y cobran vida todos los personajes.
Pero es igual que la 1.
Es igual que la 1. No, porque es la 2.
No. Bueno, sí. Pero le pasa lo mismo otra vez.
Más o menos lo mismo.
Sí, no,
o sea, donde antes había un perro,
sí.
Ahora hay un avestruz.
Bueno, pero es lo mismo.
Donde antes estaba... Juan Díaz de Solís,
sí.
Está el Marqués de Cadillac, y cosas por el estilo.
Sí, pero...
Bueno, les voy a pedir si pueden ir retirándose.
Pero ¿cómo retirándose si estuvimos haciendo 4 horas de cola? Ya nos toca.
Justo recién entramos y ahora cierran.
Justo.
Sí, pero bueno, estamos cerrando la puerta ya del último juego.
Yo no me voy a ir, ¿eh? Roberto, yo no me voy a ir.
Sí.
Acá, ¿eh?
Y no tiene un juego así más o menos sencillo, como por ejemplo, en Boca en el Agujero sí. Tiene premio. Voltea los tachos o algo así.
Pero vinimos hasta acá para voltear tachos.
Sí,
¿te parece?
Sí, ¿qué querés?
Pueden ir caminando por el pasillo hasta la salida, donde van a ver distintas figuras dibujadas.
Nahuel, mira esos dibujos que hay ahí en la pared. No, esos.
Pero es horrible eso.
Bueno, ya está. Viste, este era el Disney, tanto que jorobabas, ¿eh? Viste que al final, después de tantos años, papi te trajo.
Sí, pero ya soy grande, papá.
Sí, bueno, Nahuel, basta, ¿eh?
Les avisamos a todos los participantes del Disney que deben retirarse de forma de inmediata.
¿Participante dijo o visitante?
No sé. Visitantes de forma
gracias.
Inmediata.
Gracias.
Gracias, Mickey.
Gracias, Mickey.
Va, sí.
En un minuto cerraremos el parque.
¿En un minuto? Ni empecé el chorizo, mire.
No tenemos tiempo de llegar a la puerta.
No nos vamos, que nos vengan.
Corramos.
Que nos vengan a sacar.
Corramos.
Vamos.
Que no llegamos.
Acabamos de cerrar el parque.
¡Oh! Nos quedaremos adentro.
Bueno. Nos quedamos aquí.
¿Por qué?
Mira.
Oye.
¿Qué es eso?
Un muñeco que cobró vida.
Soy Tribilín.
¿Quién sos?
Tribilín.
Tribilín, el amigo de Mickey. En todos los países le dicen distinto.
Sí. Dinos algo.
Se quedaron encerrados.
¿Usted es anciano o es así, Tribilín?
¿Quieren que les muestre una forma de salir?
Sí, por favor.
Es un trucho. Es un trucho. Sí.
Síganme y entrarán por una puerta mágica.
Una puerta mágica.
Lo que siempre soñé.
Entonces, era cierto lo de la fantasía de Disney.
Sí, sí, vamos.
Vamos.
Ven allí.
Ahora, espera.
Pasen por la puerta mágica.
¿Qué pasa?
Quédate ahí.
No.
Quédate ahí porque con este chumbo te quemo. Bien, vamos a ver qué dicen los oyentes, los presentes, más que
sí,
nada.
Sí, acá hay muchas papeletas.
Acerca de este espinoso asunto de Disney.
Hay una caja hacia adelante para dejar mensajes.
Una caja fue mágica. Sí.
Fue especialmente colocada allí para la tercera bandeja, para que la tengan a mano, ¿eh?
Maestro, mándele un saludo a Sabina, oyente reciente y fanática, que afirma que lo que más le gusta del programa es lo bien que ustedes lo pasan haciéndolo, dice.
Sí, eso es lo que más nos gusta a nosotros. Sí, también.
Lidana. Muy bien, ¿qué más?
Gracias por venir a derrochar magia a Rosario, dice Beatriz, Marcos y Adriana, desde la fila 5. Los saludan levantando las mismas, debidamente lavadas.
En esa misma fila se encuentra Olga Rango, quien nos ha enviado unos conceptuosos masacotes que mucho agradecen.
Señor, era un
gracias, Olga.
Muchas gracias. Y nos pide 200 tangos. Divina, desvelo, por la vuelta, más solo que nunca, la mariposa. Y a usted, temas de la música popular norteamericana.
Bueno, vamos a tomar nota, a ver si hacemos alguno.
Estoy anotando. Bueno, muchas gracias.
Alejandro, tuve la osadía de venir vestida de color naranja, con el único fin de no pasar desapercibida ante sus...
A ver, prendan las luces.
Soy Daniela, y estoy en la fila 11.
¿Naranja?
Ya está.
Soy Daniela. Y estoy en la fila 11.
Sí, de naranja. Pero la naranja no se ve mucho. Ahí está.
Ahí está.
¿Dónde está?
Ahí.
No, yo veo blanco.
No tiene nada naranja.
Abajo tiene naranja.
Sí, abajo, pero...
Bueno.
Tiene un tatuaje oculto.
Sí.
Bueno. O no lo tiene. Gracias.
Quería comentarles lo siguiente. Nos dice aquí Marcos... estoy percibiendo un curioso patrón en relación con mi vida amorosa y este programa.
Ajá.
La chica con la que salía hace algún tiempo me hizo fanático del mismo.
Sí.
Y después me dejó.
Después... ¿A qué se refiere cuando dice el mismo? Porque a mí me pasó igual.
No, dice, mire...
Una mujer me hizo fanática del mismo... Sí. Y después me dejó.
Del programa.
Ah... No, entonces no.
Después de un tiempo, me enamoré de otra a la cual yo le inculqué el programa. Sí. Y cuando ella se hizo fanática, la dejé. Dice Marcos esto de la 115, o la fila 15 será.
O la fila 115.
La 115, la fila, ¿qué está? Menos 4, está casi acá arriba.
Lo 115.
¿Y ella vino con vos o no? Ah, no. Bueno, perdón. Ah, vino con vos. Bueno, perdón.
Otro mensaje. Negro, te amamos. ¡Viva la patria!
Muy bien.
Qué bueno. Ignacio Chajarí, Francisco de San Nicolás, Esteban de Rosario.
Hola, vengadores. Les escribo esta carta. ¿Cuál? Esta, dice. Para agradecerles a vos, Ale, y a Barton, y a Gillespie, por supuesto. Si no es mucho pedir, quisiera una foto con ustedes, de ser posible. Gastón.
A ver.
No, después.
Sí, pongámonos.
A la salida. Sí.
Claro, será claro. Después. Sí. Aquí dicen, el placer enorme de saludar los Vengadores.
El gusto enorme.
Sí. Guile, te amo, dice, hasta el infinito y más allá. Dice Amelia Borgiani. Felicitaciones, los quiero y así.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Alejandro, hace poco, más de un año, hace poco más de un año...
Ah. Sí. ¿Quiere empezar a leerlo otra vez?
Alejandro, hace poco más de un año que los descubrí. Gracias a Claudio. Soy Hugo Jara. Y quiero dejarles un gran abrazo y agradecer a mi esposa Verónica, que me vino a acompañar. Yo soy de Misiones. Éxitos. Y le pido un chamamé.
Ajá. Bueno. Sí, hay chamamés acá.
¿En dónde? Y con un acordeón.
Con un acordeón.
Ah, en el piano ese.
Ahora enseguida le digo.
Estamos estrenando piano nuevo.
Sí, puede ser.
Bueno, mire, se comunicaron las autoridades de la radio.
Ajá, qué bien, sí, sí.
Para planificar el viaje a Disney.
Ajá.
Si podemos acercarnos un minuto. Es un minuto que nos vamos, ¿puede ser?
Es.
Unos minutitos.
Ya venimos, ¿eh?
Con permiso. Sí,
sí. Vaya, vaya, por favor.
Resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Vamos a hablar, aprovechando nuestra soledad y esta oscuridad, de uno de los pianistas más virtuosos de toda la historia. Liszt. Compuso Liszt un repertorio de una complejidad sorprendente y de una gran belleza romántica, pero también inventó una manera de presentarse. Inventó junto con Paganini unas formas para provocar la fascinación del público. Tan grande era el estupor de las muchedumbres que escuchaban a Liszt, que el poeta Heine inventó para esa circunstancia, para ese entusiasmo excesivo, la palabra listomanía, que después se usó para muchos fenómenos masivos, así un poco enloquecidos. Liszt nació en octubre de 1811 en Reading, que era una villa húngara, cerca de Pest. Ustedes saben que la ciudad de Budapest es en realidad dos ciudades, Buda y Pest. Bueno, esta pequeña ciudad de Reading estaba cerca de Pest. Eran tiempos del imperio austrohúngaro. El papá de Liszt, el viejo Adam, trabajaba como administrativo en el palacio del príncipe Sterassi y era además un buen músico. Tocaba en la capilla del príncipe. A los 6 años, Franz, el niño, escuchó a su papá tocar en el piano un concierto de Fernando Rieh. Un rato más tarde, mientras Adam cenaba, el niño se lo cantó íntegro. Y esa misma noche, lo presentaron a un profesor de piano. A los 9 años, Liszt tocaba ante el príncipe Esterházy. Y el éxito fue tal que el príncipe lo gratificó con 50 ducados. No sé cuánto eran 50 ducados. Y esto realmente es un dato que estropea toda esta charla. O sea, si 50 ducados eran 50 mangos, el príncipe era un miserable. Si eran 50 dólares, el príncipe era un miserable. Pero si eran 50 mil dólares, entonces está bien. Toda la familia viajó a Petersburgo y después a Viena, y allí empezó Franz Liszt a estudiar con el maestro Czerny. Era un niño prodigio, vamos. El maestro lo describió así. Era una criatura pálida, de aspecto delicado, que mientras tocaba se balanceaba en la silla como si estuviera borracho. En 1823, por medio de Czerny, qué cosa es tener un maestro como Czerny, ser uno un genio, y después tener que escuchar al maestro cuando le piden una opinión sobre uno, decir, era una criatura pálida, bueno, era Liszt, salame. Buah. El caso, en 1823, justamente por medio del ingrato de Czerny, Liszt pudo conocer al viejo Beethoven. También estudió composición con Antonio Salieri. La verdad es que no había una dificultad capaz de detenerlo. Liszt leía todo a primera vista, sin errores. Una vez que dejó a su maestro, trabajó realmente como un loco, porque tenía la obsesión de ser un hombre culto. Le escribió a un amigo y le dijo: tengo a Homero, la Biblia, Platón, John Locke, Byron, Bach, Mozart, Weber, los estudio, los devoro con furia, y a menos que me vuelva loco, me encontrarás hecho un artista, me encontrarás. Era culto, pero un poquito ordinario. Con la adolescencia se convirtió en un muchacho pintón. Era alto, muy delgado, de cara pequeña y fina, llevaba una cabellera larga hasta los hombros, y siempre se habla del tamaño de sus manos, ¿no? Que tenía 2 octavas de extensión, qué sé yo. Mentira, dice acá. Mentira porque los testimonios difieren. Uno dicen manos largas y flacas, otros dicen que no, en fin. Pronto empezaron las giras y los triunfos. Viena, París, Londres. Acá, si esta fuera la televisión o el cine, pondríamos un tren. Viena, aparece escrito, París, Londres, nada más. Siempre lo acompañaba a su padre. En los trayectos lo hacía estudiar todo el día. Estaba obligado, Franz, a ejecutar cada día 12 fugas de Bach y después transportarlas en distintos tonos. En abril de 1832 fue un concierto a beneficio de las víctimas de la epidemia del cólera de París, que daba, ¿quién? Paganini. Estaba en la Ópera de París, junto a Gautier, George Sand, Delacroix, Rossini y muchos intelectuales de la ciudad, para ver los prodigios de Paganini. Y quedó encantado, no solo con el virtuosismo de aquel músico, sino con sus dotes teatrales. ¡Pum, pum, pe! Que rompía violines, que imitaba a los animales. Y quedó tan impresionado que pensó en incorporar todos estos trucos a sus interpretaciones. Y ahí es entonces cuando empieza la listomanía. Cuando Liszt tocaba el piano, las mujeres se volvían locas. Bueno, por ejemplo, tiraban sus joyas al escenario. Vio como ahora, o en un tiempo, las damas solían arrojar prendas íntimas. Bueno, a Liszt le arrojaban joyas. Era un tiempo más delicado. A veces se desmayaban. las que se mantenían en pie corrían enloquecidas hasta el escenario para contemplar los rasgos de ese hombre divino. Se peleaban por los guantes verdes que él dejaba a propósito. Tenía 112.000 guantes verdes. Lo dejaba a propósito sobre el piano y las muchachas o las chicas o las señoras mayores se llevaban de recuerdo todas esas prendas. Bueno, se dijo que la forma de interpretar del pianista elevaba el estado de ánimo de la audiencia a un nivel de éxtasis místico. Algunas veces el público trataba de obtener mechones de su pelo y por ahí me imagino lo colgarían en la sala de su casa. Ponían ahí una cajita o en un marco y dice, mechones del pelo de Liszt. Bien. Algunas admiradoras incluso llevaban frascos de vidrio en el que trataban de juntar restos de sudor. Disculpen ustedes, ¿no? Cuando daba un concierto, Liszt solía hablar, gesticular, marcar el compás, patear el piso, girar de un lado para el otro, de modo que las medallas y condecoraciones que había tenido la precaución de llevar tintinearan y resonaran. Por ahí tenía 3 pianos en el escenario y los usaba como le daba la gana. Además de Paganini, la otra gran influencia de Liszt fue Chopin. Dice la crónica que de Chopin aprendió que el piano podía ser un medio de expresión delicado, tanto como un instrumento de bravura. Chopin lo llevó por el camino de la poesía, del estilo y de la delicadeza. Sin embargo, Chopin siempre estuvo algo enojado con Liszt. Odiaba que no respetara las partituras. O sea, tiene que andar metiendo la mano en todo, decía Chopin. Desarrollar y arregla todo, ¿eh? Bueno, así hablaba Chopin. George Sand, que andaba con Chopin aquí entre nosotros, estaba sin embargo enamorada de Liszt, pero Liszt no le dio bolilla. Cuando perdió la esperanza de Liszt, entonces se quedó con Chopin. Liszt tuvo amoríos ocasionales con las mujeres más renombradas de Europa. En orden cronológico tenemos acá la lista de novias de Liszt. Caroline de Saint-Cricq, Marie d'Agoult, Marie Duplessis, que no era otra que la dama de las camelias, con Lola Montes, bien, con María Paulovna, la duquesa de Sajonia, y con la condesa Olga Yanina, y esta última le trajo algunos problemas. Liszt le negó su amor y ella lo amenazó con un revólver aquí. Ah, no, pero se lo puso ella misma, abajo de la pera. Y le dijo, si me niegas tu amor, me suicidaré. Y Liszt la dejó. Tuvo con Marie d'Agoult una relación clandestina y tuvo 2 hijas y un hijo. Daniel, el hijo, Blandina y Cosima fueron sus hijas. Y atención con Cosima, porque fue nada menos que la esposa de Hans von Bülow, primero, y después de Richard Wagner. Pero a mí me parece que von Bülow era famosamente un gran director y estaba contratado por Wagner para dirigir una de sus óperas. Creo que vivían al lado, se habían... mientras esperaban un estreno, vivían en casas contiguas y ahí aprovechó Wagner. No le van a decir a nadie, ¿no? No van a decir, ¿sabés lo que dijo? No. Ahí Wagner aprovechó y la sedujo a Cosima. Tuvo una relación permanente con la ucraniana Carolina Wittgenstein. Sí, era pariente, Carolina, de los Wittgenstein, que ustedes conocen. Parece que un día, durante un concierto a beneficio en Kiev, Liszt tuvo una sorpresa. Las entradas estaban vendiendo más caras. No es que había reventa, pero como era una función benéfica, los macanudos que iban las compraban más caras. Y por ejemplo, valían 2 rublos y Carolina Wittgenstein pagó 150. Al grito de que mi plata no vale. Liszt quiso conocerla. Cuando terminó la función, se fue a la casa de la mujer y ella lo recibió con todos los honores. De regreso al hotel, los acompañantes notaron que Liszt estaba algo turbado. No paraba de nombrar a Carolina. Carolina aquí, Carolina de allá, y nada más. Al día siguiente dio otro concierto y ella fue. Lo esperó a la salida y se lo llevó a su palacio en Voronezh. Hasta entonces Liszt estaba más preocupado en tocar que en componer. Había compuesto poco. Estudios, las rapsodias húngaras, qué sé yo. Pero a partir de esos momentos no dejó de escribir. Carolina le leía textos de Goethe, de Dante y de Víctor Hugo Morales. Y Franz les ponía música. Se sentaban, ella le leía cualquier cosa y el tipo le ponía música. Ella le decía: te lo detto tanta volta, non portare fiori in testa. Muy bien. Te lo detto tanta volta, non portare fiori in testa, solamente che alla festa sì che andamo a passeggiare. Y así, una cosa muy poética. El presente es este, un regalo. Le regaló una obra a Carolina, Espigas de Voronezh, con una nota que decía, la tengo acá la nota, mira. Decía, toda mi vida no ha sido más que una espera de ti, ¿eh? Y la música que he tocado, ¿no es cierto?, me ha preparado solo para escribirte melodías que también te pertenecen, ¿eh? Era un poco inseguro. En Rusia, Liszt hizo también de las suyas. Un día, mientras tocaba para Nicolás I, vio que el zar se puso a hablar con un tipo que tenía al lado. Liszt lo miró sin dejar de tocar. Y el zar siguió hablando. En ese momento Liszt dejó de tocar. Cerró el piano. Quedó solo el murmullo del soberano. Dijo, sin embargo no pude hacer nada. Bueno. Liszt se inclinó ceremoniosamente ante Nicolás y dijo, cuando el zar habla, todos deben callar. Y se fue. Muchas veces había despreciado a los poderosos. Por ejemplo, Federico IV de Prusia le regaló unos diamantes y el tipo agarró y los tiró a la marchanta entre el público. Mientras estaba en Rusia, Liszt fue nombrado director de orquesta de la corte de Weimar, que no queda en Rusia. Él aceptó y se quiso llevar a Carolina con él. Pero el zar, que ya lo tenía montado entre ceja y ceja, se vengó de él y no dejó salir a Carolina. Pero la muchacha se escapó igual. Abandonó toda su fortuna y se fue detrás del músico. En Weimar, Liszt pasó los mejores años de su vida. Escribió muchísimo y creó un instrumento nuevo. Liszt consideró al piano como impotente para traducir sus inspiraciones y mandó a construir por el luthier Alexandre el piano melodium, una fusión del piano y del órgano de iglesia, que se conoció en aquel tiempo como el piano Liszt. Con los años, Franz se transformó en católico, ferviente. Se quería casar con Carolina, pero ella no podía por ser fugitiva. Las leyes eran intransigentes. Esta situación afectó mucho a Liszt. Poco a poco empezó a escribir solo música religiosa. No. Sostenía que no podía amar completamente a Carolina si no podía concretar su matrimonio por la iglesia. Ajá. Pensaba que Dios se oponía a ese amor y un buen día la dejó a la muchacha y se instaló en los alrededores del Vaticano. Liszt ocupó una celda de clausura en el monasterio de la Madonna de Rosario, en las afueras de la ciudad. En ella había una mesa, una silla, varios cuadros de santos, dos gatos y un molde de mármol de la mano derecha de Chopin, que había tomado la precaución de morirse 14 años atrás. También contaba con un piano desafinado al que le faltaba un re central. Carolina se entregó a la soledad. Fumaba todo el día, vivía encerrada en una habitación llena de partituras de Franz y no se volvieron a ver. En los últimos años de su vida, Liszt vistió hábito religioso. No llegó a ser sacerdote, pero recibió las órdenes menores. Ya grande, Liszt, lamento decirlo, se cayó por las escaleras del hotel en que se hospedaba en Weimar. El accidente, que lo inmovilizó durante 8 semanas, cambió su estado. Y aparecieron varios achaques que hicieron que poco a poco su ánimo decayera y lo invadieran sentimientos de desolación. Con una pensión que le otorgó el gobierno húngaro, Liszt vivió en soledad sus últimos años. Murió el 1 de agosto de 1886 a los 75 años. Era un tipo generoso y presumido. A veces salía a caminar y a repartir guita. Cachaba unos mangos, tome, 50 pesos. Cuando en sus conciertos se producían desmayos, Liszt saltaba de su asiento, iba al público, tomaba en brazos a la persona desmayada y se la llevaba hasta el hospital. A veces se desmayaba él, incluso, en pasaje de enorme dificultad. Se desmayaba. Ese era Liszt, un genio, un compadrón, un virtuoso. Liszt era el piano. Así como había el piano Liszt, Liszt era el piano. Un hombre piano, como quien dice, piano man.
On a Saturday, the regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his sonic engine. The bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or a light up your smoke for the something that he'd rather be. Businessman slowly gets stoned.
yes, they shall drink they call loneliness, and it's better than drinking alone.
Es el trío sin nombre, señores.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario.
¡Sí!
En Rosario.
¡Vamos, Rosario!
En el Teatro Broadway.
¡Qué aspecto extraordinario presentan las gradas,
sí, señor,
de este teatro!
Señoras y señores, ¿qué?
Nada más.
Ah. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero organizar una fiesta de disfraz.
Sí. Allá va.
Una mosca,
sí,
pero del tamaño, sí, sí, de un gorrión.
Sí. Un gorrión con cara de mosca.
Señores, instrucciones para hacer una buena fiesta de disfraz. Dice aquí, la vida está para celebrarla.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh?
Claro, y cualquier excusa es buena. No es necesario que sea carnaval para celebrar una fiesta de disfraz. En general, vale cualquier ocasión. Un cumpleaños, una despedida de soltero.
Bien.
Halloween,
sí,
etcétera. ¿Qué se necesita? Bueno, atención, lápiz y papel.
Sí, sí, ya estoy tomando nota.
Bien, un local o espacio donde celebrar la fiesta.
Bueno, sí, todo el ser precisa un espacio.
Claro.
Y un tiempo.
Música, comida, bebida, bueno, no importa, todo eso no importa. Hay que preguntarse, ¿la fiesta temática o no temática?
Me gusta muchísimo las fiestas temáticas.
Bueno, ¿qué tema le gusta?
Pero eso, cuidado. Porque si es una fiesta de disfraz sobre algún tema,
sí,
todos deben ir disfrazados de algo que tenga que ver sobre,
claro,
ello. Entonces ya no hay tanta libertad.
Fiesta mexicana.
Bueno. Pero, ¿y en la mexicana que van todos de mariachis? ¿O puede ser un ciudadano? Yo soy el Chavo del Ocho, puedo ir del Chavo.
Sí, por supuesto.
Una fiesta mexicana, todos, sí, con sombrero, ya está.
Sí.
Es fácil.
Es bueno, vio.
Una fiesta mexicana es fácil.
Pero es difícil relacionarse. Todos con sombreros se golpean. ¿Cómo el uno al otro?
Sí, sí. Entonces no, no hagamos fiesta mexicana.
Fiesta de romanos.
Fiesta de romanos.
Esa parece más fuerte, ¿no?
A mí no me queda muy bien.
¿La pollera?
La pollera. Veo que van todos de...
No, es que tiene que combinarla con sandalias.
¿Eh?
Claro,
tiene que combinar con sandalias.
Sí, pero me parezco mucho a mi hermana.
Sí, sí, sí.
Después, fiesta de superhéroes y cómics también. Sí. Fiesta del mar.
¿Del mar?
Todas las cosas marítimas.
Es genial.
¿Y qué es? ¿De pescado se disfraza?
Peces. O a lo mejor se llena todo el salón de agua.
No, de agua no. Quizás simula, no sé, hay piratas, puede haber que hay...
Hasta ahora no me gusta ninguna.
Yo voy a disfrazar de hombre rana, con un traje...
Ya está, ya encontré.
A ver, ¿cuál?
Medicina.
Es genial.
Entonces, todo el mundo de la medicina. Médicos, cirujanos, enfermeras, enfermos.
Enfermos, sí.
Está disfrazado de enfermo, viene usted acá. Y a veces se evita la... Cuesta poco los disfraces.
Sí, el de enfermo.
Bueno, sí, claro.
Ahora sumo un guardapolvo, médico.
Sí.
Viene, se levanta la camisa, recién vacunado.
No, bueno. Pero no tiene mucho atractivo el disfraz.
No,
tiene que
nada tiene mucho atractivo.
No, pero tiene
no
que ser.
No piense así porque no la va a hacer la fiesta.
Pero,
¿sabes cuánto dura el atractivo de una fiesta de disfraz?
¿Cuánto?
5 minutos récord.
No, es que aparte si descubren quién es el disfrazado...
¿Cuánto tarda uno en descubrir quién es el disfrazado?
No, que yo me pongo un barbijo...
Sí.
Y nadie me reconoce, con un gorro blanco.
Pero sí, se lo reconocemos, Guilepi. Y la trompeta, ahí...
Nos dimos cuenta cuando se rascó. Bueno, otras ideas mejores.
Sí.
Oficios, carpintero, fontanero, cocinero. O si no, la historia.
Sí, la historia genial.
Ah, personajes históricos.
Personajes históricos.
Bueno, vio que le venden las máscaras de los personajes contemporáneos, inclusive.
Sí, Obama, sí, bueno.
Queríamos ver máscaras de Obama
u
otros.
Tenemos Donald Trump ahora.
No, de Obama.
No, Obama lo tengo en falta.
¿Qué tiene?
¿Qué hay
¿Cuál es esta?
No me hagas...
Esa la conozco. Esa
hay
máscara.
Algunos que son comodines ya, más o menos. Sí.
El Joker.
Sí, sí.
Bien. Ahora, ¿cuál es el problema de la fiesta de disfraz? Y la dificultad en establecer las identidades.
Y bueno, claro, pero
esa
es la gracia.
También.
Esa es la gracia.
Bueno, pero yo tuve problemas.
Y bueno, sí, puede ser.
¿En la fiesta de disfraz?
Sí.
Bueno, me enamoré.
Está bárbaro. ¿Qué problema es?
Me enamoré.
Es genial.
De una persona con un antifaz muy grande.
¿Era una mujer?
Sí.
Bueno.
Sí.
Es fantástico.
Sí, creo que sí. Bueno, era una mujer disfrazada de colombina con una máscara como de elefante.
Veneciana.
Era una, claro, una máscara veneciana que simulaba... Un elefante con una trompa.
Con la trompa.
Es que lindo.
¿Y tomaba por la trompa los tragos?
Sí, sí. ¿Tenía... Tomaba los tragos, metía la trompa.
O chupaba como el mate.
Sí, le invité a tomar un vermú, metía la trompa dentro del del vermú, chupaba. Después la trompa agarraba unos
maníes.
Manís.
No, señor, ya no.
Papas fritas.
Y revolvía el vaso.
Y se la metía en el escote.
Por favor. Pero que era una mujer atractiva, me imagino. El cuerpo,
sí. Imagínate, se la acabo de describir.
Claro, bueno, sí.
Me imagino que las ropas le dejaban ver...
ver tatuajes secretos.
Bueno.
Pedazos de tatuaje, porque tenía, digamos, como la panza al aire, vamos a decirlo.
Sí, bueno, sí, digamos.
Como una odalisca.
Como una odalisca, decían, los que no saben guardar,
Acá
tenía como una bufanda, aunque trabajen.
Bueno...
No se le veía la parte...
Decía, los que
pobres.
No saben guardar... Una
son
parte,
pobres.
Una parte que no se veía, aunque trabaja.
Sí, claro. Son pobres aunque trabajen de la frase.
No me digas que anduviste con esa mujer.
No. La conozco la frase.
Sí, la conozco. ¿Cómo conocés la frase? La parte que falta la conocía yo solo.
No, ¿sabe cómo se hizo conocida esa frase?
Sí. Son pobres, decía.
Sí.
Bueno, estuve viviendo con ella.
Ah, siguió.
Qué lindo relación.
Pero Yo conservaba todavía mi antifaz.
Ah, usted fue con el antifaz, con el disfraz.
Yo fui con el antifaz, nos conocimos, nos enamoramos, nos fuimos a vivir juntos.
Sí.
Pero no queríamos romper la magia.
Ah, ¿los dos con el antifaz? ¿Los dos con el...?
No, con una máscara grande que tenía Ronald Reagan.
Sí. Ah, sí.
Y vestido de berberisco.
Bueno.
Mira, qué...
Berberisco era algo... Bueno, no importa.
Sí.
Berberisco. Y bueno, convivimos. Fuimos muy...
¿Pero felices. Qué? ¿Y qué? ¿Se acostaban en la cama?
Sí. Bueno, no pregunte detalles, bueno, tampoco.
Alguna cosa nos quitábamos. Por eso,
sí,
el... Son los que no saben guardar son pobres aunque trabajan.
Sí, ah, bien, bien, bien.
bueno, ¿qué va a
Pero
ser?
Las caretas las mantenían.
Las caretas las mantenían.
¿Y la trompa seguía ahí? ¿Se levantaba a desayunar con la trompa?
Con la trompa, sí, sí, todo. Que sí vivimos unos meses hasta que yo cometí el error.
Sí.
Una noche, quizá habíamos tomado demasiado vermú.
Bueno, sí.
Ella, ¿vio cómo es cuando uno toma por una trompa? Sí. No mide.
No. Sí. Se llena de aire.
También sí.
Claro.
Y
estaban animados, chisteantes. Digo,
¿qué te parece si nos quitamos las máscaras?
Uy, qué interesante.
¿Cuánto tiempo había
pasado? ¿Qué te parece si te quitamos? Ah, creí que me...
No. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que estaban juntos?
8 meses.
¿8 meses con la máscara puesta?
El término de una relación pésima. Claro. Las relaciones pésimas duran 8 meses. Porque una relación 20 años es extraordinaria.
Sí.
Una relación 5 días, maravillosa.
Sí.
8 meses, una porquería. Sí. Porque para eterna es corta y para fugaz es larga.
Sí, sí.
Es verdad, tienes razón.
El día que cumplimos 8 meses le dije, ¿qué te parece si nos quitamos las máscaras?
Ahora, qué laburo irme, yo me imagino ir al baño, bañarse.
Todo. Todo.
No, cuando se venía cerraba la puerta.
Ah, bueno.
Yo
bueno.
Que si a lo mejor se la sacaba la máscara.
Claro. Vale.
No puedo saber.
¿Qué iba al trabajo con,
yo
con
sí
la trompa?
Yo sí sacaba, claro, la máscara de Reagan,
sí,
me pasaba un poco de agua por el balero y ya y, está.
Y de vuelta la máscara.
Y de vuelta la máscara, claro. Sí. Bueno, esa noche le dije, che, vamos a quitarnos la máscara. Me dice, mirá, estás cometiendo un error.
¿Por qué?
Y porque sí, así, si somos felices así.
Claro.
¿Qué bueno, necesidad no. tenemos de ir a buscar una verdad que no necesitamos?
Claro que sí.
Me dijo.
Bueno, pero también la curiosidad, uno quiere saber.
Claro, eso le dije. También la curiosidad, uno quiere.
Bueno,
claro.
¿Uno quiere qué?
Saber cómo es la cara
no
del
sé,
otro.
Porque ah. No sé, ¿saber cómo es la cara de qué?
Del otro.
Ah.
¿De qué?
Del otro. De...
Ah.
Me dice, no, no, qué sé yo. Bueno. Le digo, vamos a echarlo a la suerte.
Claro. Tiremos una moneda.
Claro. Voy a...
Tirar una moneda.
Una moneda.
Sí.
Al aire.
Sí.
No sé, si conoce el procedimiento.
Sí, por supuesto, todo el mundo lo conoce y lo sabe, señor.
Bueno, tiré para ver que seca salió. Pero ninguno de los dos había dicho nada. Bueno,
bueno, claro, bueno. Qué difícil todo. Pero,
no, no, no le quiero... dar demasiados detalles.
No, está bien.
Ganó la tesis de que nos
sacase la máscara.
Sacase la máscara.
Uy, 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 uy.
Qué momento.
¿Quién se la sacó primero?
Ese fue el primer tema. Le digo, sacate la voz primero. Y no, me dice, sacate la voz. Y bueno, está bien, dijo. Me la voy a sacar.
Sí.
Me la saqué.
Bueno, genial.
Era muy distinto a Ronald Reagan.
Sí. Soy distinto,
sí,
a Reagan. Algo tengo de Reagan.
Sí, algo sí, tiene. Sí, una
algo
tiene.
Tengo.
Sí,
sí, yo. Sí.
Algo.
Algo.
Sí.
¿Y ella qué dijo cuando lo vio?
Salió corriendo.
¿Cómo?
Salió corriendo, con máscara y todo.
Y claro, con la trompa que le hacía.
Yo hice una objeción que es clásica. De
¿cuál es?
¡Eh!
Sí, claro. A buen entendedor.
O sea que no la pudo, no pudo ver cómo la...
Claro, y la corrí. Le digo, y salió corriendo. Sí, claro. Y la corrí, ¿no?
Sí.
Ella... vestida de odalisca con
la cabeza
de una máscara de elefante y yo a cara limpia.
Sí, claro. Sí, bueno, claro.
Y bueno, no la alcancé. Me volví a casa y me di cuenta de que no tenía cómo encontrarla.
Claro.
Porque ni siquiera nos habíamos dicho nuestros nombres.
¿En 8 meses?
No, porque si vos decís tu nombre, seguida va al registro civil.
Claro.
Pregunta.
¿Por ahí quién no tiene un amigo en el registro civil?
Yo.
O yo.
Bueno,
yo. Y va este y salís.
Sí.
Vos marcás, Gillespie, ponés.
Sí, y sale la cara.
Y sale la cara, no con una máscara.
No, la
sale
cara.
La verdad.
Entonces tampoco nos habíamos dicho... entonces, no, así de entre casa nos llamaba, ella me decía Ronald.
Sí, claro.
Y yo le decía Elephant. Y la busqué, bueno, la busqué lindo, desde entonces.
Pero ¿cómo la va a encontrar? Es imposible.
No la encontré nunca.
Salvo.
¿Hasta cuándo? Hasta esta noche.
¿Hasta esta noche?
Esta noche. Esta noche. Aquí en este mismo teatro. Fui al baño, inocentemente.
Sí. ¿Al baño delante?
Y me equivoqué, también inocentemente.
Sí.
Y entré en el baño de damas.
Claro, le iba a preguntar porque...
Sí.
Trompa. Sí.
Tenga cuidado.
Entro y veo una chica lavándose las manos, lavándose un poco la cara, el pelo, y al lado...
Sí.
Una máscara de elefante.
Es ella.
Era ella, evidentemente. Y entonces la encaré del siguiente modo. Me le puse atrás.
Bueno.
Para que ella me viera por el espejaime.
Sí, sí.
Y la miro así y le digo: ¿No me conoces?
Muy bien. Muy bien.
Y ella me dijo: No.
¿Cómo?
Repetí mi objeción de aquella noche.
Ahora sí, le digo.
¿Qué? ¿No era ella?
¿No?
¿Y cómo?
O me dijo que no y sí.
Claro.
Digo,
no.
¿Cómo? Digo, te vi que te sacaste... Elefant, le digo.
Sí.
Vi que te sacaste la máscara, que la pusiste acá y aquí está la máscara.
Sí.
Esta máscara que he besado tantas veces, dije.
Sí, sí.
¿Cuántos besos te he dado en esa trompa?
Sí.
Dije, agarré la trompa, tenía olor a americano gancia.
Sí. Porque tomaba, seguía tomando y, por ahí.
Mirá, digo, adentro hay dos manitos.
Claro, todavía. Bueno. Quedaron.
Entonces era ella.
Y la mina dice, no es mía.
Ay, ahora, no. La prueba irrefutable...
No es mía. Y salieron justo de los distintos retretes.
Sí, sí, bueno.
4 damas.
Sí.
Ah.
Bueno, había que esperar a ver quién agarraba.
Claro. Y pregunté, yo me excedí, dije.
Sí.
Esta espantosa máscara, dije. ¿Es de alguna de ustedes? No, dijeron todas.
¿Las 4 no?
Y las 5 con la...
Sí, sí.
Con la que estaba lavándose la cara.
Ninguna le preguntaba a usted qué hacía en el baño de mujeres, ¿no? Era todo tan normal, ¿no?
Es raro.
Eso me llamó mucho la atención. Tanto que le pregunté.
Sí, claro.
Digo, digo...
¿Otra vez?
¿Por qué ninguna me pregunta qué hago en el baño de mujeres?
Claro.
Sí, me dicen todas. Sí.
Al unísono.
Al unísono. ¿Qué hace en el baño de mujeres?
Mujeres.
Así sonó. A ver, ¿cómo? ¿Qué hace en el baño de mujeres?
¿Qué hace en el baño de mujeres?
Sí, eso me preguntaron. ¿Qué hace en el baño de mujeres? Y le dije, estoy buscando a la persona que amo.
Muy bien.
Muy
todo
bien.
Muy bien.
Y todo esto con la máscara en la mano.
Sí.
Y salieron todas corriendo.
¿Entonces no la encontró?
No la encontré y cuando... Salí con la máscara en la mano, me estaba esperando la cana. Ahí, 4 señoritas más una.
No.
Lo denunciaron que usted se metió a propósito en el baño de damas, con el cuento de que estaba buscando un amor. Y siento estar rigurosamente prohibido.
No, bueno, pero un amor
es que mire, tengo que hacer la función. Por eso, ahí me está esperando el vigilante.
Sí, sí. Usted tenía que buscar el tatuaje.
¡Claro!
Porque la
clave... ¡Oh, tiene razón!
Sí, sí, señor, esa es la clave.
Lo hice.
¿Cómo lo hizo?
Lo hice.
Ah, ¿cómo?
Lo hice. Un momento, le dije a todas.
Cuando estaban en el baño.
Estaban corriendo.
Sí.
Entonces, un momento, y pararon enseguida, ¿no?
Sí.
Por curiosa.
Sí, sí.
Digo, ¿qué les parece si yo les reviso a ver si tienen algún tatuaje oculto en la panza?
Le van a aumentar la
¿cómo
pena?
¿Cómo no? Dijeron todas. Sí. Revíseme.
Sí.
Suena muy sospechoso.
¿Qué sé?
La primera, que era la que yo pensaba que era.
Sí.
Agarré, le agarré brutalmente la mano. Y decía, los que no saben guardar,
son
pobres aunque trabajen.
¿Cómo?
Son pobres aunque trabajen. Estaba mal escrito.
Entonces era ella.
Eras tú, claro. El elefante. No tan pronto, dijo otra.
¿Cómo?
Una segunda. Y ella misma se abrió la blusa
sí.
Y decía, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
¡También!
Pero eres tú, elefante. Una tercera y una cuarta y una quinta.
¿Todas?
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Y una me dijo, tonto. ¿No sabes qué es el tatuaje que está de moda?
No
hay una mujer en todo Rosario que no tenga este tatuaje.
No, puede ser, no.
Qué mala suerte que está teniendo.
Raro,
y acá me ve.
No, bueno, pero eso
si no, no la va a encontrar.
Es increíble.
Todo por una fiesta de disfraces.
Discúlpeme, para alquilar un disfraz, porque sí, uno se lo hace...
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Sí.
Perdón. ¿Ustedes alquilan disfraces?
Sí, efectivamente disfraces.
¿Es para usted
o para su novio?
No, mire, yo soy nudista.
Ah.
Y bueno, no me disfrazo por principio filosófico.
Ajá. Ah, no me diga.
Pero sí llevo
no,
una
flor. Teníamos la trompa de elefante, si quería.
Llevo una flor.
¿A dónde?
Para...
En el ojal.
Llevo una flor en la mano como una muestra de, como una ofrenda al mundo, al universo, ay, al prójimo.
¿Qué dice ese tatuaje?
Los que no saben guardar.
Sí, ya veo.
Mire.
¿Y entonces para qué vino? Si ya no pues quieren.
Tengo que alquilar un disfraz para mi novia.
Ajá. Sí.
Que ella sí se va a disfrazar.
Bueno.
Y quería algo, por supuesto, original.
Un disfraz de mujer.
Sí, claro. Ya es mujer, no, pero... Sí, no, sí, no sea todo igual.
Tenemos disfraces de mujer que generalmente claro. Los usan actores.
Hombres.
Claro.
¿Actores hombres?
Sí, hombre, se disfrazan claro, de mujer.
Se disfrazan
bueno,
de mujer. Sí.
Solamente los hombres se disfrazan de mujer.
No, pero yo creí que me iba a proponer un disfraz de mujer, pero algo. Mujer no, policía, mujer maravilla, mujer... Algo.
Claro, porque a veces las mujeres se quieren disfrazar de hombre. Tenemos de cowboy, de comisario. Claro.
Tenemos mujer ardiente.
¿Cómo sí. Es la mujer ardiente?
Bueno, es un traje en llamas.
¿Pero tiene las llamas pintadas? O
no, tienen estopa.
Sí.
Ah. Y alcohol. Entonces, cuando entran a la fiesta, sí. Usted la prende y entran los dos.
Entran, sí. Bueno. Que lo cumpla feliz.
Sí, sí. Y después los mozos la pagan a fuerza de sifón. Ah.
Bueno, pero ya queda el resto de la fiesta arruinada. Queda.
Siempre.
Y queda todo chamucado.
Ya que le acabo de decir al comienzo. A los 5 minutos terminó la fiesta.
Sí, pero qué triste eso, ¿eh?
Mire este disfraz, ¿qué le parece?
Ah, ¿el que tiene puesto?
No, el que estoy mostrando la mano, señor.
Ah, disculpe. ¿De qué? No llego a entender.
De Susana Jiménez.
¿Este es el de Susana Jiménez?
Sí, sí. Mire.
¿Cuál es la parte... ¿Esta es la parte de adelante?
Sí.
No sabemos. Es de Susana Jiménez.
No.
¿No ves que es todo de leopardo?
Sí, sí.
Bueno.
¿Y por dónde se pone? ¿Se pone por acá?
Pregúntele a Susana Jiménez.
No, bueno, señor, pero yo para saber, para dar las indicaciones. Porque imagínese.
Ahora, por ejemplo, ¿usted tiene el documento de su novia?
Sí, mire.
Porque lo va a tener que dejar.
Sí, ¿por qué lo voy a tener que dejar?
¿Cómo le vamos a alquilar? Sí.
Lo vamos a alquilar, usted se lo lleva.
Y no lo trae más. Porque, no,
al principio hacíamos así nosotros.
Sí.
Y de cada 10 personas que alquilaban un disfraz, 9 se iban.
Claro, hasta que nos avivamos de pedirle el documento.
Le pedí el documento.
Bueno, sí, casualmente traje, sírvase, el documento de mi novia.
¿Qué dice acá? Susana Jiménez.
Sí.
¿Cómo?
No,
Susana Jiménez se quiere disfrazar de Susana Jiménez.
Esa es la foto de Susana Jiménez porque soy un fan de ella.
Ah.
Y entonces, este es un documento falsificado.
No, mire, tengo el documento de mi novia, pero lo dejé en el auto. Ella, la última vez que alquiló un disfraz fue aquí. Había alquilado una máscara de elefante.
¿Cómo?
Repítalo.
Le dije que la última vez que mi
novia... No, repítalo bien.
¿Cómo?
La última vez...
No, eso no fue lo que dijo.
¿Cómo?
Había... No, usted no. Él que repita.
Bueno, pero... Lo mío salía perfecto, ¿no?
La última vez... La última vez que mi novia alquiló un traje, alquiló aquí una máscara de elefante.
¿Cómo?
Quiere decir que...
Que la señorita de la máscara de elefante es su novia.
Me dijo que había
Susana
tenido...
Jiménez. Me había enamorado de Susana Jiménez y no me había dado cuenta.
No,
es una de las peores cosas que le pueden pasar a alguien.
Ella. Susana me contó que había estado muy enamorada de Ronald Reagan. Sí, hasta que un día se dio cuenta que era todo un engaño. Que no era Ronald Reagan. Era un idiota.
Repítalo.
¿Cómo?
Que era un idiota.
Más idiota será usted.
Con la cara de Reagan.
Vaya.
Hasta entonces yo me disfrazaba de cualquier cosa.
Dígale a su novia que le vamos a regalar esta máscara, que no la quiero ver más.
¿La máscara de elefante?
Sí.
La que ella estuvo buscando todo el tiempo.
Sí, con dos manillas en la trompa.
¡Ay, ese olor a gancia! ¿Cuánto les agradezco? Es como el zapato de la Cenicienta.
Y si la ve, dígale que le manda saludos.
Ronald. Se lo diré.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Ya que es nudista? ¿Dónde traía el documento de su novia?
Pausa.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM750. Somos tu radio. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Rosario, en el Teatro Broadway. ¿Hay algunos mensajes antes de llamar al maestro?
Ah, sí. Alejandro Filomena, que es mi señora, te ama, ¿eh? Así que le pide que la salude a Filomena.
Bueno, que está... ¿Dónde
está Filomena? ¿Estará Filomena?
En su casa, se fue. Por algún lado está.
No se sabe.
Se ocultó.
Queremos agradecer también a Daniel Paiva, ¿eh? Que nos envió estos libros, Paranoia, muy interesantes. ¿Eh?
¿Para la novia?
Sí, Paranoia.
Uno para cada uno de nosotros.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Bueno, ¿quiere llamar al maestro?
Y ya llega al Teatro Broadway de la ciudad de Rosario nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López, Sáenz, el señor Marvin Caco Dolina y su babosa, y el licenciado centro académico, Ale.
Bueno, maestro, muchos pedidos. Fiorella pide Mientes.
Uy,
el tema mire, de Charlie García, Pedro Aznar, ¿eh?
Muy complicado de hacer.
¿Va? Vamos.
Un, dos, tres.
Sí.
¿Cómo?
Sí.
¿Va con percusión?
Sí. Pandereta.
¿Maracas?
No, pandereta. Pandereta.
Maracas, no pandereta. ¿Maracas o pandereta?
Pandereta, déjese a maraca. Déjese en su casa.
Vamos. Un, dos, tres, y... Quiero estar siempre buscando algo más allá, siempre pensando que hay alguien más, siempre sufriendo por lo que no hay, jamás poniendo
aquí para Mirta le piden Recuerdos de Portezuelo. ¿La tiene esa?
Es una canción triste y alegre y difícil. En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como sin nada, y en un marechao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda,
pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. De pobre, vidita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy el recuerdo. Me gusta arrinconar de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo, que mirará en sus ojos en estos tiempos mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. De pobre, vida y conversaremos. ¿Dónde está la moza del portezuelo? Están tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Gabriel pide Long Sometown.
¡Ya!
There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken are staying.
may be down in a lonesome town. I can learn to forget.
Aquí Luana le pide el tanito, ¿puede ser?
El tanito es un brevísimo tango compuesto por los estudiantes de la Sociedad Italiana Patria y Laburo. Uh-huh. Es un breve tango que dice... Como a las cinque yo me infarolo, a la pergana me voy a buscar. Me paro en aquella esquina, cueste tanguite me pongo a chiflar. Lucana, aquí está la esquina, y nuestro otario ya me cunó. Me para, me dice, ¡presto! Cueste tanguite, repítalo. Gracias.
Mariana pide el tema de Luke.
¡Oh, qué bueno!
¡De Luke!
Sí.
¡Roxette! ¡De Luke, de Roxette!
Esto es una herejía, prácticamente.
Temazo.
Bueno, lo vamos a intentar.
Y no, el tecladista de Roxette todavía acompañado.
Sí. ¿Va con pandereta o va con maraca?
Pandereta.
Nada va con maraca.
Dos y cuatro.
¿Estamos?
baja por las aguas del río Paraná, tiñendo de dorado sus aguas, la trompeta de Gillespie.
Che,
por favor.
No, estaba viendo que no...
¿Estornudó dentro de la trompeta?
Si no quiere.
No, estaba viendo que no estuviera tapada.
Muy bien, está en perfectas condiciones. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer?
¿Qué le parece hacer Night and Day?
Me parece bien.
Bueno,
muy bien.
Arranco yo.
Sí. Orquesta de Glenn Miller.
Sí, sí, sí.
¿Y qué le parece hacer Walter Nelson Mann?
Walter Nelson.
Walter Nelson Mann, sí, señor.
¿Pero vamos con eso?
No, después
no,
se
no.
Bueno, dale.
¿Vamos con esa?
Sí. ¿Tiene que tocar, Bardo, la pandereta o la maraca?
La maraca.
La maraca está de utilidad.
Bueno, toque la pandereta.
Vamos.
Barton toca la maraca, Gillespie la pandereta. Y su hermana, la más chica...
Sí, señor. Por favor.
¡Un, dos, tres, y...!
gracias a todos. Hemos pasado, algunos de nosotros, algunos de los que estamos presentes aquí, cinco de nosotros, seis de nosotros, a lo sumo, un gran momento. Gracias a todos ustedes por habernos hecho pasar ese momento a nosotros. Ha llegado una orden, un telegrama, que paso a leer, viene de la gerencia de este teatro, y dice, basta. Cantaremos entonces nuestra última canción de esta noche. Muchas gracias por haber estado esta noche. Listo, amigo. Esperamos un momento. Asimismo, etcétera.
Vamos, hombre, ¿has comprado un piano?
Claro, hay que decir que esta canción es auspiciada por la Embajada Española en Rosario.
Ah, muy bien,
Tiene, es una canción muy triste también,
¿ah, sí?
Pero también alegre. Que habla sobre algunos temas. Primero, la soledad de la postura. De la postura en el sentido del huevo.
De las familias.
Generalmente la postura de un huevo se produce en una situación de soledad. No es que uno pone un huevo en una asamblea y todos festejan la aparición del huevo en cuestión.
Oh.
No. Uno allá en la madrugada, sí, disimulado entre las pajas del nido,
sí, bueno,
del nilo no, del nido,
sí,
pone un huevo.
Bueno.
Y ese es el tema.
Sí.
El tema de, un, de quién ha puesto un huevo, una gallina.
No, señor.
Pues yo creía que era la familia.
Vamos a ser mi familia.
Por eso. Mi familia se caracterizaba por tener un criadero de gallinas. Y, pero un día, cansados ya de tantas posturas en soledad, nos dedicamos a la música. Y pasaron varias generaciones y aquí estamos nosotros, hijos por un lado de huevos, pero también de una tradición musical. Vamos a cantar la canción que se llama Mi Familia. ¿Qué hay más importante que la familia?
¡Vamos con las palmas, niño!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y
tenemos
una orquesta,
de
varias generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía, pues depende el instrumento que tú tengas, que se diga. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón.
¡Vamos los libros para
Oye, Paco,
pues vamos, hombre.
Te diré algo que no se dé cuenta la gente. Pero si me llego a equivocar o a olvidar la letra,
¿por qué te habrías de olvidar la letra?
Te haré una seña.
¿Cuál?
Esta.
Vamos, hombre.
Y tú entonces me la soplas.
Pues, pues vamos.
Bueno,
que se ponga.
Que sea lo que Dios quiera.
¡Enhorabuena!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
¡Vamos! ¡Que te atascas en la parte de los dedos, hombre! ¡Y están los niños que pierden la ilusión!
Bien. ¿Qué me... que no.
De los dedos.
Toco la trompeta, turru, turru, turreta. Y toco el clarinete, turru, turru, turrete. Y toco el trombón, y corro el rolón. Y toco el violón.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Y 50 en 750. Derecho a la información.
Hora 1:59, humedad 66%, temperatura 25 grados 6 décimas. AFIP difundió los nuevos montos del monotributo. Regirán a partir del 1 de enero de 2020 y representan un 51% de aumento. Para la categoría A, la cuota mensual será de 1.965 pesos, para la B serán 2.186 pesos y quienes estén en la C abonarán 2.457 pesos. La categoría más alta, la F, tendrá el próximo año una cuota de 4.003 pesos.
Patria grande.
El movimiento al socialismo respaldó la misión de la CIDH en Bolivia. La presidenta de puesta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, argumentó que los principales motivos para una visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son la persecución a la prensa, a dirigentes políticos y el decreto que facilita la represión.
Creo que es importante resaltar que del 22 al 25 de noviembre la CIDH visitará Bolivia para observar la situación de derechos humanos. Porque a los medios de comunicación y a los periodistas se les ha acusado de sedición. Y eso es alterar las condiciones jurídicas para la libertad de prensa. Se ha acusado también y se ha comprometido la conformación de un aparato especial para detener parlamentarios acusándolos de sedición. Esta es otra vulneración de derechos humanos que también se ha pronunciado tanto la CIDH como el Alto Comisionado de Naciones Unidas. El tercer elemento sobre el que se ha pronunciado el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la CIDH ha sido el decreto 4078, que dispone el uso de fuerzas militares eximiendo de responsabilidad penal sus actuaciones.
Salvatierra hizo especial hincapié en el decreto sobre las Fuerzas Armadas y Policiales y exigió su inmediata derogación al calificarlo como la principal causa de las muertes por represión.
Con este decreto 4078 se ha dispuesto que las Fuerzas Armadas cumplan atribuciones que constitucionalmente están enmarcadas y cerradas para la actuación policial. Ustedes saben, las vulneraciones de derechos humanos alcanzan a más de 20 muertos, eso ya está en manos de la Comisión de Investigación de la CIDH y del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y lo que hemos exigido como primer punto es la abrogación del decreto 4078, que dispone el uso de las fuerzas militares y que está provocando el asesinato de compatriotas bolivianos, y que además ha eximido de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas por las actuaciones que éstas están realizando. No queremos más muertes, no queremos que se violenten más los derechos humanos, y así como los organismos internacionales, exigimos y observamos este decreto como principal responsable de la muerte de compatriotas bolivianos.
Pelota.
Mauricio Pochettino fue despedido de Tottenham. Es debido a los magros resultados que está teniendo el técnico argentino en esta temporada. En la fecha 14 de la Premier League, su equipo marcha 12º con solo 14 puntos. El presidente de la entidad, Daniel Levy, manifestó su gratitud con Pochettino, pero remarcó que se trata de una decisión en defensa de los intereses del club. Humedad 66%, temperatura 25 grados 6 décimas. Federico Martín.
750 Avanza. Derecho a la información.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.